El título del mensaje es Puestos para Ministrar. Amén. Puestos para Ministrar. Esa es la razón por la cual nosotros hemos sido puestos dentro del cuerpo de Cristo. Esto es bien sencillo. Si usted me acompaña, vamos a ver un par de pasajes de las Escrituras. Si usted me acompaña al libro de Primera de Corintios, vamos a leer un par de pasajes bíblicos para sentar unas bases. Primera de Corintios, capítulo 12. Dice la Escritura en el verso 11 y 12. Dice, pero estas cosas, hablando acerca de los dones, pero estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Diga conmigo, como Él quiere. Amén. El Espíritu Santo reparte los dones como Él quiere. Él no mira y dice, ah, esta persona quiere esto y le voy a dejar que Él reciba lo que quiere. No, simplemente nosotros pedimos, pero Él va a darnos lo que Él quiera. ¿Por qué? Porque Él nos ha insertado en un cuerpo. Y mire qué interesante. Dice el verso 12, porque asimismo, como el cuerpo es mucho y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. ¿Amén? Entonces, quiero que por favor usted mire sus manos, sus brazos, sus pies, y usted preste atención y se va a dar cuenta que cuando usted llegó a este lugar, todo su cuerpo entró junto y no hay por ahí un dedo que le sigue a donde usted va, ¿verdad? Arrastrándose por el suelo. Usted imagínese un dedo suyo que venga atrás suyo, así como la mascota, ¿verdad? Como un gusano atrás suyo, ¿verdad? Una mano que venga caminando atrás suyo. No, entró todo conectado, ¿verdad? El cuerpo entró completo. ¿Amén? Algunos de nosotros se nos caen algunos pelos, pero ya no pertenecen al cuerpo, ya se cayeron, ya se quedaron atrás, ¿verdad? Amén, left behind, ¿eh? Dejado atrás, nadie se lo camina, ahí queda. Pero ¿qué quiero decirle con esto? Este pasaje dice que el Espíritu Santo nos ha unido, cuando hemos aceptado a Cristo, al cuerpo de Cristo, ¿amén? Todos nosotros, y ha repartido en particular como Él quiere. Es decir, a uno lo levantó para que ministre misericordia, a otro lo levantó para que tenga el don de profecía, a otro para hacer milagros, a otro para echar fuera demonios, a otro le dio lengua, a otro interpretación de lenguas, a cada uno como Él quiere. Y si usted me acompaña, no lo haga, no se ponga a leer, solamente tenga en mente lo que le voy a decir. A Efesios capítulo 4, no lo busque, solamente tenga nota. El verso 11 dice que Él constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. También es un regalo del Señor el ministerio, un don que el Señor te ha dado para que le ministre. Entonces todos estamos en el cuerpo conectados unos a otros y cada uno de nosotros tenemos una función. Y como dice las Escrituras, en el verso 14, en el mismo pasaje, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿no será del cuerpo? Y así cada uno de las partes, dice la oreja, el pie, el ojo. Si todo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? ¿Dónde estaría el olfato? Pero dice la Escritura en el verso 18, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. O sea, el Señor cuando da los dones espirituales para lo que Él te quiere incorporar en el cuerpo de Cristo, Él te pone en la parte del cuerpo de Cristo que Él quiere, porque va en función a los dones que Él te ha dado. Entonces usted y yo estamos en el cuerpo de Cristo puestos para ministrar. Si a mi párpado le pica algo, mi uña le rasca. Cuando usted se baña, usted se entra al baño a bañarse, usted tira el jabón al suelo y se revuelca en el jabón o usa sus manos. Y cuando se seca, ¿cómo hace? Tira la toalla al suelo y se revuelca en la toalla como si fuera una mascota. No, levanta la toalla, la saca y se seca. Usa sus manos, ¿verdad? Usa sus brazos. Con los ojos ubica dónde está la toalla. Unos sirven al otro y nadie puede decir, ninguna parte del cuerpo puede decir, yo no te necesito. ¿Amén? Y si no, acuérdese a alguien que se haya golpeado un dedo, el dedo más pequeño de su mano, y usted se va a dar cuenta que lo necesita. A pesar de que es tan chiquitito, parece que no lo necesita. Pero a cada rato que vas a agarrar algo, no puedes. ¿Por qué le digo esto? Si usted me acompaña al libro de Romanos, el capítulo 1. Capítulo 1 del libro de Romanos, en el verso 11. Dice la palabra del Señor que el apóstol Pablo dijo esto. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seas confirmados. Confirmados en el cuerpo, ¿verdad? Confirmados en la posición donde Dios te ha puesto. Confirmados como pueblo de Dios. Confirmados como parte del plan de Dios. Verso 12. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe, que nos es común a vosotros y a mí. Como decíamos recién, aquí el apóstol está diciendo que quiere ir a verlos para orar por ellos, para confirmar algún don, pero también dice que él quiere ser ministrado, porque habla de una situación mutua. Cuando él está ministrando, dice también que él quiere ser ministrado, él dice también quiere recibir, por eso dice ser mutuamente. El verso 12. Esto para ser mutuamente confortados por la fe. Vivimos en tiempos en donde hay personas que están en el cuerpo de Cristo, sean pastores, sean ministros, sean maestros de cualquier tipo, ministros de alabanza, cantantes que por ahí vemos, hermanos que parecen que están fuera del cuerpo. Estamos en tiempos en donde hay personas a las cuales pareciera que solo los ha puesto Dios para enseñar y nunca escuchar. Cualquiera sea el miembro del cuerpo de Cristo, necesita de los otros. Cualquiera sea la posición del cuerpo de Cristo, necesita de la sangre que recorra por dentro. Hermanos, nosotros no estamos en una posición en el cuerpo en donde no necesitemos de alguien. Y le hablo como pastor, y usted sea cual sea su ministerio. Acuérdese del apóstol Pablo, era el apóstol y decía, quiero ir a confirmar algún don espiritual que el Señor esté poniendo en ustedes, porque él se gozaba y quería verlos, pero también decía que él quería recibir ese confort en la fe mutuo. Él también quería recibir. Y uno de los peligros que tenemos cuando nosotros comenzamos a ser usados por el Señor es que entramos en la tentación de creer que ya nadie nos puede ministrar. Ese es el comienzo del fin. El día que usted crea que ya nadie le puede enseñar algo es el comienzo del fin, y ese es el día en donde usted perdió la sensibilidad. Sea cual sea su posición. He visto hombres y mujeres llegar a una posición en el servicio al Señor en el cual pareciera que ellos están más allá del bien y del mal. O sea, ya son la cuarta persona de la Trinidad, ¿verdad? Está el Padre, Hijo, Espíritu Santo y la persona esta. Olvídese, el Señor dice, yo no comparto mi gloria con nadie. ¿Amén? Mire lo que dice la Escritura, 2 Corintios 5, 16, por favor. ¿Amén? Lea el 3, 5 primero, 2 Corintios 3, 5 primero. 2 Corintios 3, 5, vamos a ver 4 y 5, dice la palabra del Señor. Y tal confianza tenemos en Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene ¿de dónde? Cualquier habilidad, cualquier capacidad, cualquier competencia, usando la misma palabra, viene de Dios. Porque dice que Él es el que da los dones, Él es el que nos ubica en el cuerpo. Entonces, mi mano puede hacer lo que puede hacer porque Dios le ha dado la competencia de hacerlo. Entonces, cuando otro miembro de la iglesia viene a hablarle a otro que está puesto en una posición aparente más superior, tenemos que tener cuidado de nosotros no caer en el error de pensar que esa persona no tiene la competencia de Dios para hablarme y para instruirme. Hermanos, siempre acuérdese que el Señor da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Y que el que quiera ser el mayor, tiene que ser como el que sirve. Entonces, nunca jamás usted piense que llegamos a un punto en donde ya todos lo sabemos o nadie nos puede enseñar algo. Seas pastor, seas oveja, sea la posición que tengas en la iglesia, Dios te puede dar la competencia. Amén. Dice la Biblia, de la boca de los niños, de los que maman, perfeccionaste la alabanza. ¿Amén? Cuando tenía doctores de la ley, tenía hombres bien preparados, ¿el Señor a quién escogió? A pescadores. Un día dice la Escritura, y este es el texto que vamos a leer ahora, en 2 Corintios 5. 2 Corintios 5:16, dice esto, dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. ¿Amén? Lea conmigo. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. Entonces, ¿qué sucede? Todas las personas que entran al cuerpo de Cristo, en Cristo Jesús son hechas nuevas, el Señor les da una competencia nueva, les da una capacidad, los injerta en el cuerpo, les da dones. ¿Amén? Entonces, cuando yo miro a la persona, yo puedo conocer a la persona de su vida pasada, pero eso no tiene que ser lo que yo considero que lo hace competente o incompetente. Lo que le hace competente es el Señor. He visto maestras seculares, directoras de escuela, principales de escuela, ser muy malos maestros de escuela dominical. Y he visto niños y jovencitos dar unas clases espectaculares. Porque la competencia no tiene que ver por lo que eran. He visto pastores educados con doctorados dar los sermones más aburridos y tediosos que puedas escuchar. Y he visto hombres sin letras, con todas las limitaciones del estudio, dar unos sermones ungidos. Porque la competencia viene de Dios. He visto personas tocar un instrumento, cualquiera sea, de la manera más horrible, pero el Espíritu Santo moverse con unción terrible. Y he visto músicos profesionales que lo único que hacen es aburrirte. Porque la competencia viene de Dios. No es lo que fuiste. Si tú eres un gran maestro, o eres un gran músico, o eres lo que seas en el mundo, eso no te hace competente en Cristo. Y si eres un ignorante, eso no te hace incompetente. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, las buenas y las malas. Y el Señor te injertó en el cuerpo. Entonces, en el cuerpo de Cristo, muchas personas dicen, yo estoy descalificado porque mire, si supieran lo que yo fui, cómo fui, eso no te descalifica. Porque es el Espíritu Santo y los dones que Dios te da y la posición que Dios te da lo que te califica. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces quiero que usted ahora levante un poco también su posición y sepa que Dios le puede usar. ¿Amén? Mira que tiene cerca y diga, Dios te puede usar. Dios te puede usar. Claro que. Y ahora dígale de nuevo, Dios te quiere usar. Amén. Dice la Escritura, si dijere, ¿verdad?, el ojo, o el oído, o la mano, o cualquier otro miembro, no soy esto, no soy lo otro, ¿no será del cuerpo? Pero hay un miembro, que no es un miembro, pero sí es parte del cuerpo, que representan muchos cristianos, es el ombligo. Hay cristianos que son como el ombligo, están siempre en el medio y no hacen nada. ¿Están ahí? Quietecitos nada más. No se mueven, no hacen nada. Hermano, usted no tiene que aspirar a ser ombligo, ¿amén? Ahí hay cristianos que están siempre en el medio y no hacen nada. ¿Por qué razón? Porque han optado una posición de ombligo. ¿Amén? Mira que tenía la diga, no seas ombligo. No seas ombligo. Ahí están de ombligo. Son parte del cuerpo, sí, pero no hacen nada. Están ahí paraditos, ¿no?, en el medio. Están a mitad de camino de la cabeza y de los pies. Ahí están, al medio. Hermanos, no aspire a eso. Usted aspire a lo que Dios quiera usarle. Él le va a dar lo que Él quiera. Y mire, si Dios lo levantó de ombligo, hermano, va a ser el ombligo más lindo que tenga el cuerpo. Pero le voy a decir algo. Adán no tenía ombligo. ¿Amén? Así que yo no sé. Bueno, al menos, como dice mi esposa, quizás cuando Dios lo terminó, dijo, qué lindo me quedó. Y le puso el dedo y le quedó el ombligo. No sé. Pero sea como sea, hermano amado, lo que quiero decirle es que no hay nadie que no tenga una función. No hay nadie que no tenga una capacidad. Y Pablo está diciendo, quiero ir a confirmar algún don que el Señor tenga para ustedes, pero también quiero que ustedes me conforten a mí, que ustedes me edifiquen. Entonces hay una cuestión mutua y no hay un apóstol que viene y dice, aquí mando yo y ustedes son todos un montón de ignorantes, así que acá el que habla yo y ustedes se callan y me escuchan. Yo no veo a Pablo hacer eso. Yo veo a Pablo interactuando, ¿verdad? Interactuando, diciendo, el que quiera ser el mayor tiene que ser como el que sirve también en sus actitudes. Esas mismas enseñanzas de Jesús las vemos en sus actitudes. Y como decíamos recién, a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Y Juan el Bautista lo reconoce. Juan el Bautista era primo de Jesús en la carne. Pero miren lo que dice en el libro de Juan, capítulo 1, Es lindo, es como si lo entrevistaran a Juan acá, como si Juan testificara. Y Juan en este caso era el grande, ¿y quién era el menor en ese momento? Jesús. Jesús no tenía un gran ministerio todavía, recién estaba empezando. Entonces, ¿quién era el que era conocido por todo el área, en el área del Jordán? Juan. Todo el mundo sabía quién era Juan, pero ¿y Jesús? Nadie sabía nada. Entonces, ¿quién era el grande en ese momento? Era Juan. Jesús recién estaba comenzando, pero Juan, él sabía que iba a venir uno, del cual él no era digno de atar sus sandalias. Y en ningún momento se paró en una postura y dijo, a ver, un momento, ¿y usted quién es? Sí, soy tu primo, sí, pero acá estoy ministrando, acá soy el pastor, acá soy el mero mero, mira toda la gente que tengo. No, Juan no hizo eso. En el verso 29 de Juan, capítulo 1, dice así. Vamos al 28. Después de decir esto él, en el verso anterior, de que él no era digno de desatar la correa del calzado, dice así. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de en que yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Verso 31, ¿cómo comienza? ¿Qué dice? Yo no le conocía. Espera un momento, la gente diría, hey Juan, estás mintiendo, ese es tu primo. ¿Pero qué dice el pasaje de Corintio? A nadie conocemos según la carne. Entonces él dice, sí, es mi primo, pero no le conozco. Porque le conozco como mi primo, conozco su cuerpo, conozco a la persona que es, sé quién es su mamá, sé de dónde viene. También sé que él es antes que yo, pero yo no le conocía. La gente puede haber quedado un poco confusa, decir, pero si es tu pariente. Pero yo no le conocía. ¿Sabe de lo que está hablando aquí? Que no conocía a Jesús en el Espíritu. Dice, ahora veo quién es. Me acuerdo de las palabras de Job, cuando Job en un momento Dios había tratado con él y dice, hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Aquí vemos nosotros que él dice, y no le conocía. Siga conmigo. Dice así, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi el Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Verso 33 y dice, y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre el que vea, quien veas descender el Espíritu y permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Amén? Entonces, aquí vemos a Juan comunicando un don, que es el mismísimo Espíritu, viniendo. El mismo caso que nosotros vemos en Pablo. Está comunicándole, dice, este es. Y le comunica públicamente, el Espíritu es el que ha venido. Entonces, este es. Pero yo no le conocía. Le conocía según la carne, pero no le conocía según el Espíritu, como el Mesías. Ahora que bajó, sé quién es. Él podría haber dicho, miren qué casualidad, es mi familia, mi primo. Y ahí vemos nosotros que al día siguiente otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, le dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Y él les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Y luego de eso, conoce a su hermano Simón Pedro. Fíjese qué interesante. Cuando se comunica el don, que en este caso es el mismo Espíritu Santo, y comienza a mostrarse que este es el Mesías y él comienza a proclamar públicamente que es el Mesías, Juan empieza a menguar. Y sabe que un día el apóstol Pablo se encuentra en Mileto y el Espíritu le dice, le da testimonio, ya no te van a ver más. Y dice que oraron y luego terminaron orando de rodillas en la playa. Y él en ese momento no lo volvieron a ver más en Mileto, él menguó totalmente. Y en el cuerpo de Cristo, hermanos amados, el Espíritu Santo comunica un don espiritual y puede empezar a levantar hermanos. Quizás tú dices, bueno, yo no me animo a testificar, yo no me animo a decir una palabra de exhortación, yo no me animo a animar a otra persona, yo no me animo a declarar algo o a comunicar algo. Hermanos, recuérdese de Pablo, recuérdese de Juan, que aún siendo los menores en el momento que estaba, perdón, la gente que estaba con Pablo, y mismo Juan, siendo los menores que estaban enfrente de alguien mayor, sin embargo, también fueron usados para comunicar. Y aquí en medio nuestro, puede haber alguno de ustedes al cual Dios quiere levantar. Dios lo puede querer levantar. Y muchos de los que hoy estamos trabajando y sirviendo al Señor en una posición que aparentemente es mayor, pero no es mayor, porque el que es mayor es el que sirve. O sea que es menor desde el punto de vista espiritual, aunque es mayor en responsabilidad y honra. Quizás tenemos que menguar y usted tenga que crecer. Pero si usted no se anima a dejarse levantar, entonces, ¿cómo Dios va a hacer la obra? Porque usted mira de dónde viene, mira lo que usted fue. Olvídese de eso. Olvídese de eso. A nadie conocemos según la carne. Y si a Cristo, y si a Cristo aún conocimos según la carne, como le pasó a Juan, dice, ya no le conocemos así. Y Juan dice, yo no le conocía. Entonces, hermano amado, lo que quiero que usted haga en esta noche es despojarse de todo prejuicio de incapacidad y despojarse también de cualquier prejuicio de superioridad. Somos lo que somos en el cuerpo porque Dios nos puso ahí. Y usted tiene que actuar y declarar para arriba y para abajo, a los de, que están en superioridad o aparente superioridad, a los que estén en aparente inferioridad. Pero en el cuerpo todos somos necesarios. Por todos nosotros tiene que transmitirse la vida de Jesús. Y el Señor nos va a ir levantando. Entonces, yo no sé qué Dios está haciendo en la vida de usted, pero un día dejaron de seguir Andrés y otros a Juan y comenzaron a seguir a Jesús. Y no vemos a Juan celoso, porque él entendía que era la obra de Dios. Y de la misma manera yo como pastor nunca jamás voy a estar celoso de verlo crecer. Es lo que yo quiero. Pero yo no puedo forzarlo a usted a que crezca, porque es el Espíritu que lo quiere hacer crecer. Pero si usted no se deja, ¿cuántos entienden esto? Entonces yo quiero comunicarles dones espirituales, quiero comunicarles la obra del Señor. Y es lo que hacemos con mi esposa cuando les estamos ministrando. Pero a usted le toca el ponerse de pie y recibir el lugar que Dios le quiere dar y comenzar a ministrar a otros. Recuerde que en la gran comisión el Señor nos mandó a predicar y la segunda cosa es discipular. Y cuando discipulas va acompañado de algo más. ¿Qué dice? Que hagas qué. Que ejerza los dones. Porque dice que los dones espirituales están en aquellos que creen. Entonces, cuando tú comienzas a evangelizar, comienzas a discipular, ejercer los dones, y obviamente también bautizando a las personas que aceptan a Cristo, no estás haciendo otra cosa más que ministrar y representar a Cristo. Y la gente puede decir, pero mira, si este, yo me acuerdo quién era este. Este era el borracho de la cuadra. Sí, ese fui. Pero ya no lo soy más. Porque el Señor me ha injertado en el cuerpo y ya no me conoce según la carne, me conoce según el Espíritu. Pero si usted no se anima a creer eso, si usted no se anima a tomar eso, usted se pierde el ser de bendición dentro del cuerpo. Quizá usted vea al pastor que está necesitando de que usted le dé una palabra. ¿Está bien o está mal? ¿El pastor está necesitado de ánimo o está necesitado de corrección? Usted puede compartir. Hágalo con respeto. Dice la Escritura que a los ancianos los reprendamos como a padres. Amén. Así que guarde una distancia de respeto. Y dice que también nosotros estimemos a los demás como superiores a nosotros mismos. Entonces nunca tiene que ser una exhortación de falta de respeto. Pero sí podemos hacerlo. Amén. Sí podemos hacerlo. De la misma manera, el pastor le va a ministrar a usted y debe de guardar la misma distancia y el mismo respeto. Y ese es el cuerpo de Cristo. Amén. Si usted mira en el cuerpo, lo único que es agresivo son las células cancerosas que traen muerte. Pero lo demás, en su cuerpo, nada es agresivo. Todo trabaja en armonía. Nada le comunica salud a otra parte agresivamente. Entonces, de esa manera usted tiene que compartir la salud y la vida de Cristo. El título del mensaje, como le dije, puestos para ministrar. Usted y yo no estamos desconectados. Ninguno de nosotros estamos porque queremos donde estamos, ni tenemos las capacidades adquiridas en el mundo. Las tenemos porque Dios nos las dio. Son dones. ¿Amén? Y la posición donde estás es de Dios. Y la tienes que cumplir. No tienes que dejar que de ninguna manera el sentimiento de superioridad te ataque o de incompetencia te ataque, porque la competencia viene de Dios. Si somos algo, es por la gracia de Dios. Pablo lo dijo, por la gracia de Dios, soy lo que soy. O sea, si algo llegaste a hacer, dale gloria a Dios. Y si algo no llegaste a hacer, igual dale gloria a Dios. Pero hemos sido puestos para ministrar. No viva de ombligo, amén. No viva como ombligo. Se está perdiendo algo muy lindo. Quizá usted dice, bueno, pero mi trabajo es muy pequeño. No se preocupe. Mire, el dedo gordito que usted tiene en el pie parece insignificante, ¿sabía? Pero si usted no tuviera los dedos gordos del pie, sabe que sería difícil que usted pudiera tener equilibrio. Porque el equilibrio en el cuerpo está en dos partes. En el oído, ¿sabía usted? En el oído y en el dedo gordo del pie están los dos centros del equilibrio. Si usted no tuviera un oído sano y le faltaran los pulgares, usted no podría caminar libremente. Y mire usted, dos partes que no parecen muy importantes. Y sin embargo, es necesario todo. El cerebro, hermanos, pesa el 2% del peso corporal que usted tiene. Pero sin cerebro, no va a ningún lado. ¿Amén? ¿Amén? Piénselo, hermano. Todo lo que usted es un modelo de lo que es la iglesia. Mire su cuerpo, y usted es parte de ese cuerpo. Déjese usar. Yo quiero orar por usted en este día, para que usted sepa que usted es necesario, para que usted recuerde que usted es sustento de otros, y para que usted sepa que fue puesto para ministrar. O sea que, si usted tiene una actitud de consumidor en la iglesia, cámbiela. La iglesia no es algo para que usted venga a consumir nomás. La iglesia es donde usted tiene que venir a trabajar. ¿Amén? Hay gente que tiene la idea de, voy a la iglesia para que me ministren, para que me den. Claro que eso es bueno. Pero llega un punto en donde dejas de ser ministrado y te tienes que poner también a ministrar. Siempre alguien te va a ministrar. Nunca dejamos de ser ministrados, pero tienes que haber un punto donde tú te pones a servir. ¿Amén? No somos un cuerpo con un brazo colgado así. ¿Usted ha visto la gente que tiene una fractura y anda con el brazo colgado? ¿O anda en silla de ruedas o en muleta porque una pierna no le acompaña? El cuerpo de Cristo no está discapacitado. Si usted está en el cuerpo, usted funciona. ¿Amén? Así que deje que el Espíritu Santo le indique qué quiere que usted haga. Y recuerde, nuestra competencia viene de Dios. No se guíe por aquello que usted conoce de usted o por aquello que usted conoció de la religión o usted conoció, olvídese de todo eso. Y dígale al Señor, Señor, ¿para qué me has puesto? ¿Qué quieres hacer conmigo? Y si el Señor le está llamando, es porque el Señor le va a usar. ¿Amén? El Señor le está llamando, el Señor le va a usar. Si el Señor le hace saber algo y le pone en una posición, hágala tranquila, porque Dios está con usted. Nadie está donde quiere, estamos donde Dios quiere. ¿Amén? Vamos a orar. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te doy gracias porque tú nos has hecho ministros competentes del nuevo pacto. Tú nos has hecho parte de tu cuerpo bendito, Señor. Señor, y no estamos porque lo merezcamos, ni estamos porque tenemos capacidad, ni vamos a estar en el cuerpo para hacer lo que ya sabemos hacer. Señor, estamos ahí porque tú nos has tenido misericordia y por la gracia de Dios somos lo que somos. Tú nos has injertado en tu cuerpo, nos has implantado en tu cuerpo y nos has puesto en alguna posición, en algún lugar, para que seamos parte de la vida y comuniquemos la vida de una parte de ese cuerpo a otra parte de ese cuerpo. Mi Señor, aquí hay hermanos y hermanas que quizás se sienten partes insignificantes, pero acá en este cuerpo, en el cuerpo de Cristo, nada es insignificante, Padre. Todo tiene una función y una razón de ser. Padre, en el nombre de Jesús, Satanás ha tratado de hacer vivir a tu pueblo como si fueran simples espectadores, como si fueran acompañantes desconectados, como si fueran ombligos. Pero eso no debe de ser así, Señor. Nosotros no andamos con partes del cuerpo que nos siguen, ni estamos ociosos como aparentemente está el ombligo. Señor, ni estamos, Señor, solamente siendo acarreado como un brazo fracturado, como una pierna que está incapacitada, Padre, no estamos así en tu cuerpo es un cuerpo sano. Quizás el diablo ha puesto en el corazón de algunos que no pueden, pero eso es una mentira, porque tu palabra dice que la competencia viene de ti. Así que si algo podemos, es para ti, por ti. Porque si fuera por nosotros, no tenemos la dignidad para estar en tu cuerpo. Pero tú sí, Señor, nos has dado esa dignidad. Padre, que a todos los que nos conocen según la carne, tú les reveles lo que somos en el Espíritu también. Y que puedan decir, yo no le conocía. Yo no le conocía así. Padre, que podamos dar a conocer lo que tú has puesto, lo que has comunicado a través de tu Espíritu en nosotros. Que la gente cuando mire a cada uno de nosotros en el trabajo, en la escuela, en cualquier lugar, puedan decir, yo no le conocí así. Yo no sabía que tú eras así. Yo no sabía que tenías eso para dar. Padre, en el nombre de Jesús, sácanos de todo letargo, sácanos de toda incapacidad y permítenos mostrar el brillo de tu gloria. Para ti es la gloria. Señor, gracias por insertarnos en tu cuerpo, gracias por hacernos un lugar, gracias por darnos los dones y gracias porque esos dones nos hacen competentes porque tú así lo quisiste. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero pedirte que tú estés obrando en esta hora, Señor. Señor, aquí en este momento hay personas que quizás están descubriendo algo nuevo al escuchar esto y están descubriendo que son importantes, que no son simplemente observadores, que no son parte de un show en donde hay personas que hacen un acto y otros observan. Esto no es un show, Señor. Este es tu pueblo que te alaba y nos has puesto unidos y trabajamos juntos. Y a unos nos has puesto a ministrar y a otros los has puesto a ministrar fuera de tu casa. A otros los has puesto a ministrar donde nadie los ve. Aún el que limpia cuando nadie lo ve está ministrando. Porque deja limpia tu casa para tu pueblo, a los cuales tú amas y les entregas un lugar precioso y limpio. Padre, en el nombre de Jesús, aquellos que practican, Señor, para poder tocar las alabanzas, son visibles, pero no son mejores que aquel que nadie ve lo que hace. A mí me ven predicar, pero tengo el mismo espíritu que ellos, y ellos pueden dar, Señor, lo que tú les des para que den, porque la competencia viene de ti. Los maestros que enseñan delante de unos niños, unos pocos niños, y nadie los ve, pero tú sí los ves. Aquellos que ministran con temblor, Señor, porque les cuesta. Dales la tranquilidad de saber que tú los estás usando. Que tiemblan en tu presencia, pero tiemblan a veces de miedo porque se sienten incapaces. Señor, recuérdales que tú les has dado el don, que son tus chiquitos, son tus niños, son tus siervos. Y aquellos que están temblando porque no quieren incorporarse a hacer algo, Padre, Señor, en el nombre de Jesús, sácalos de esa posición porque tú los has invitado a ser obreros de tu mies. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero desatar en esta hora a tus hijos. Señor, yo desato en el nombre de Jesús a toda persona que se sienta incapaz, que se sienta limitada, que se sienta que no tiene un talento. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo declaro que no hay nadie incompetente en tu pueblo. Que no hay nadie, Señor, incapacitado en tu pueblo. Que no importa lo que trajeron del mundo, sea lo malo o sean talentos. Nada de eso importa, porque las cosas viejas pasaron y empezamos todos de nuevo. Empezamos en ti, con lo que tú nos des. Señor, en el nombre de Jesús, de un jovencito pastor, le diste una piedra y una onda. Y después de esa primera victoria lo hiciste, es un hombre que llegó a ser rey. La competencia viene de ti, el que dirige las piedras. No cabe duda, Señor, que todo viene de ti, Señor. Gracias, Señor. Yo te pido que llenes de confianza el corazón de tus hijos. Llénalos de confianza, de saber que están en tus manos. Espíritu Santo, yo oro por tus hijos ahora, en el nombre de Jesús, Señor, yo oro por tus hijos. Ahora, Señor, levanto mi mano en el nombre de Jesús para bendecirlos. Para aquellos, Señor, que han estado atrapados, Señor, en una mentira, ahora en el nombre de Jesús, rompo esa cadena de mentira, en el nombre de Jesús. Rompo ese engaño, en el nombre de Jesús, para la gloria del Padre, en el nombre de Jesús, rompo ese engaño en tu vida ahora. Rompo esa mentira. Rompo la mentira que te tiene engañado o engañada, haciéndote creer que por aquellas cosas que pasaron en tu vida tú no puedes. Dios no es ciego, Él sabe todo. Y estás donde Él quiere que estés. Solamente actívate y déjate usar, porque ciertamente te necesitamos. Te necesitamos, eres parte del cuerpo. Ayúdanos, Señor, a no ser carga de nadie, sino a juntos llevar la carga. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a no ser peso muerto. Ayúdanos a ser, Señor, parte activa de un cuerpo vivo, sano, saludable, que se mueve, Señor. En el nombre de Jesús, tú nos has puesto para ministrar. Señor, yo levanto mi mano en el nombre de Jesús y bendigo a tus hijos. Los bendigo. Bendigo a los que escuchan la grabación también. Padre, los bendigo en el nombre de Jesús. Pensamos en ellos también y te pedimos, Señor, que donde quiera que estén, tú los levantes de un sentimiento donde pudieran estar, Señor, quizás deprimidos, frustrados, pensando que no son siervos, que no son siervas, que no pueden. Padre, en el nombre de Jesús, son mentiras del diablo, Padre, porque si están atravesando desiertos es porque tú los quieres pulir, Señor. En el nombre de Jesús, abre sus oídos para que entiendan lo que tú quieres decir y ayúdalos a levantarse. En el nombre de Jesús, ayúdalos, Señor. Ayúdalos, porque nadie que tú llamas, lo llamas solo para que esté tirado. En el nombre de Jesús, a ti te digo, levántate y resplandece. Levántate en el nombre de Jesús. Póngase de pie, vamos a adorar al Señor. Levántate, levántate, levántate. Levántate sobre tus pies y levántate también como un símbolo de ponerte de pie en el Espíritu. Levanta tus manos y comienza a adorar. Comienza a adorar, comienza a adorar al Señor. Ahí con las palabras que salgan de tu boca. Comienza a darle gracias al Señor. Comienza a decirle, Señor, gracias porque tú me has levantado. Gracias porque tú me has hecho competente. Gracias porque no dependo de mi sabiduría, no dependo de mis capacidades, no dependo de mis habilidades, no dependo de mis talentos, no dependo de lo que soy, no dependo de mi nombre, no dependo de mi origen, no dependo de mi raza, no dependo de nada, dependo de ti en el nombre de Jesús. Tú me has hecho competente, tú me has hecho competente. Dile, Señor, tú me has hecho competente. Díselo, ahora, confiésalo, dile, tú me has hecho competente. Abre tu boca en el nombre de Jesús. Tú me has hecho competente. 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 Decláralo, dile, tú me has hecho competente. Tú me has puesto donde tú quisiste. Tú me has dado los dones que me diste y con eso me basta. En el nombre de Jesús. Ahora, en el nombre de Jesús. Comienza a reconocerte como parte viva y activa del cuerpo. Dile, yo soy parte viva y activa de este cuerpo, el cuerpo de Cristo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Reprendo toda mentira de mi mente y de mi corazón. En el nombre de Jesús lo echo fuera. He sido puesto para ministrar. En el nombre de Jesús. Con lo que Dios me dé, con la piedra que Dios me dé, voy a hacer proezas en sus manos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, tú que sientes que te falta, mira, tú tienes lo que Dios te ha querido dar, procura alcanzar más, pero será el Espíritu el que te dará lo que Él quiera darte. Porque por más que te afanes, no añadirás a tu estatura un codo. Así que gózate donde Dios te ha puesto, disfruta lo que Dios te ha dado, y cuando llegue la hora, Dios te levantará donde te quiera levantar. Y cuando te levante, humíllate más y lava más pies. En el nombre de Jesús, para su gloria, para su honra. En nombre de Jesús.